Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de esta tierra, a la espada, al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, dándonos una muralla en Jerusalén y en Judá. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus profetas, de tus siervos los profetas ordenaste diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Versículo 12. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente y ni quien escapara? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Oh Señor Dios, Padre, queremos escucharte. Queremos que hables a nuestros corazones, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo esté de manera especial con nosotros en esta mañana y con cada uno de mis hermanos en sus hogares. Visítanos, Dios. Háblanos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esdras capítulo 9. Ante la realidad del pecado en el pueblo de Dios, debemos dolernos, confesarlo y apartarnos de vuelta hacia Dios. Ante la realidad del pecado en el pueblo de Dios, debemos dolernos, confesarlo y apartarnos de vuelta hacia Dios. Hermanos, vamos a ver en este capítulo 3 secciones bien definidas. Vamos a mirar el versículo 1 y el versículo 2, donde vemos la gravedad del pecado. Vamos a mirar el versículo 3 y el versículo 4, donde vemos el dolor por el pecado. Y vamos a ver el versículo 5 al 15, donde vemos la confesión del pecado. Ninguno de nosotros se alarma cuando mira las noticias y ve cómo el mundo está, porque sabemos que el mundo está bajo el maligno. Pero ¿qué sucede cuando es el pueblo de Dios que peca? Cuando sucede que el pueblo que es llamado a ser santo es el que está sucumbiendo ante la desobediencia de una manera descarada y viviendo como no debería de vivir a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Cuando el pueblo de Dios es el que peca, tiene que haber en nosotros un dolor, superior al dolor que vemos cuando el mundo se está perdiendo. Porque entendemos que el mundo está perdido. Entendemos que el mundo está bajo el maligno. Pero se supone que nosotros somos de Dios. Y eso somos. Pero la pregunta es si somos congruentes y consistentes con la manera en que los hijos de Dios deben vivir. Y creo que ahí vemos en primera instancia la gravedad de este pecado. Debemos recordar, hacer un poco de historia bíblica y recordar que el llamado de Dios para Israel era conquistar la tierra prometida y no dejar ningún pueblo extranjero ahí. Mucho menos casarse con esos extranjeros, porque de esta manera ellos corromperían su corazón y su adoración al único Dios verdadero sería afectada. Y lamentablemente, vez tras vez, el pueblo de Dios pecó y desobedeció y fue infiel al pacto misericordioso de Dios. ¿Por qué era tan grave el pecado del pueblo de Dios? Fíjense en lo que dice Levítico, capítulo 11, verso 45, se los leo. Mantengan sus Biblias abiertas en Esdras 9. Dios había liberado al pueblo de Egipto. Lo había liberado con gran demostración de gran poder, demostración de gran gloria. Y ahora le pertenecían como pueblo suyo. Por lo tanto, ellos ahora debían obedecerle y seguir sus caminos. Y Levítico 11:45 dice lo siguiente, escuchen bien. Porque yo soy el Señor que os ha hecho subir de la tierra de Egipto, ahí está hablando del éxodo, de la liberación de la esclavitud, los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Dios quiere que su pueblo se identifique con él en su santidad. Porque ahora Él los ha libertado. Fíjense que la razón que Dios da de por qué ellos tienen que ser santos es porque Él los ha libertado de la esclavitud. Él los ha liberado de la esclavitud de Egipto y ahora ellos son su pueblo y Él es su Dios. Y por lo tanto, este pueblo no puede ser como los demás pueblos que tienen dioses paganos, sino tienen que ser el pueblo exclusivo de Dios. Pensemos ahora lo siguiente. El llamado del pueblo era a ser santo, apartado para Dios. Esto involucraba que ya no andaría como los otros pueblos, sino que vivirían como el pueblo de Dios. En otro pasaje de Levítico vemos esto aún con más detalle y con más especificidad. Levítico 18, 3 al 4, dice lo siguiente. No haréis como hacen la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen la tierra de Canaán a donde yo los llevo. No andaréis en sus estatutos. Fíjense que él le dice, a partir de la liberación de Egipto, son mi pueblo y yo soy su Dios. Ahora, les pido que no hagan como hacían antes en Egipto, pero tampoco hagan como hacen en Canaán, donde van a ir. ¿Qué debemos hacer entonces? Sigue diciendo el pasaje, habréis de cumplir mis leyes y guardar mis estatutos para vivir según ellos. ¿Según quién? Según las leyes y los estatutos. No de Egipto, no de Canaán, sino de Dios. ¿Por qué? Dice el pasaje. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Yo soy, y viene el nombre de Dios del pacto. Identificándose nuevamente con la salvación que Él les había dado. Y para poder mantenerse puros, santos, apartados como el pueblo del pacto con Dios, ellos no debían mezclarse con otros pueblos. En Deuteronomio capítulo 7, verso 2 al 4, dice lo siguiente. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, fíjense que antes estábamos en Levítico, en el monte Sinaí, en Deuteronomio estamos en los valles de Moab, a punto de atravesar a la tierra prometida, el último libro del Pentateuco, y Dios les dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios los haya entregado a estos pueblos delante de ti y los hayas derrotado, primer punto, los destruirás por completo. No es lo que ellos hicieron. Sigue diciendo el pasaje: no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, y no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era la advertencia de Dios? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y eso es lo que vemos en la historia bíblica, tanto en Asiria, en el reino del norte, como Babilonia, en el reino del sur, porque ellos no obedecieron. Nosotros hemos visto que Dios cumplió su palabra. Dios fue fiel al pacto. Y cuando ellos desobedecieron y se apartaron de sus caminos, Él vino con su furia, con su ira sobre el pueblo de Dios. Y lo destruyó. Cuando volvemos al libro de Esdras, nosotros vemos que han pasado 70 años desde que Jeremías anunció que todas estas cosas también iban a acontecer. Ahora el pueblo de Dios es el pueblo que ha sufrido el exilio y ahora vuelve un remanente, como por gracia, por misericordia, vuelve un remanente a Jerusalén, a Israel. Ellos han tenido todo lo que ha pasado en el pueblo. Ellos han visto cuán fiel ha sido Dios, no solo en bendecir, sino en traer el juicio por causa del pecado. Ellos han sido testigos. Ellos han vivido en Babilonia. Saben lo que es pecar contra Dios. Saben que Dios es fiel a su palabra. Saben que el pecado solamente los desviará de los caminos del Señor y les traerá dolor, les traerá tristeza. Hermanos, si leemos el versículo 1, cuando Esdras llega, cuando llega el pueblo en este segundo viaje, se acercan los príncipes, los líderes, y le dicen a Esdras: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. ¿Cómo? Ellos habían ido a Babilonia por causa del pecado y luego de regresar a la tierra vuelven al pecado. No tiene sentido. Dios los había vuelto a traer de la esclavitud a Jerusalén para que le adoren. Como alguien llamó esto un segundo éxodo. Y ellos están volviendo al pecado. Fíjense qué palabra clave tenemos en el versículo 1. Miren conmigo. Luego de que menciona al pueblo, los sacerdotes y los levitas, dice: no se han ¿qué? Separado. Israel existía. El pueblo de Dios existe para ser separado de los pueblos de las tierras, separado de los pueblos que no tienen a Dios, separados exclusivamente para Él, para aquel que los compró, los redimió y son suyos. Y cuando llega Esdras con todo este pueblo, luego de 80 años de que llegó la primera camada, el pueblo ya se ha desviado nuevamente de la palabra del Señor. No se han separado. Anduvieron en el camino de los pecadores, porque abandonaron la palabra de Dios. Y peor aún, porque no es que el pueblo se apartó, Esdras, los infieles se apartaron. No, ¿A quiénes menciona? A los oficios sagrados de Israel, a los que estaban apartados para el servicio a Dios, a los sacerdotes, de los cuales Ezra era un sacerdote. Los sacerdotes, los levitas, se apartaron. Hermanos, si los líderes del pueblo de Dios se apartan de los caminos de la palabra de Dios, ¿qué queda para el resto del pueblo? ¿Vemos la gravedad de lo que Esdras está escuchando? El pueblo de Israel, pero los sacerdotes y los levitas, quienes servían en las cosas sagradas del templo, quienes presentaban los sacrificios de adoración, quienes enseñaban la ley al pueblo, habían profanado la santidad de Dios. Y no solo eso, habían profanado la santidad de sus propios oficios con los cuales servían a Dios. Siempre que el pueblo de Dios peca y se aparta de la palabra de Dios, no solo profana la santidad de Dios, sino profana la santidad que ellos deben tener como pueblo santo. Fíjense, más adelante, en el versículo 2, cuando nos relata los matrimonios mixtos que se habían realizado, donde habían intercambiado hijos e hijas. Y fíjense estas palabras que utilizan. Y el linaje santo se ha mezclado. El linaje santo se ha mezclado. Una de las de los atributos más gloriosos, si es que se puede decir así, de Dios es su santidad. Dios es santo y es que es apartado de toda su creación. Él es diferente a su creación. Él no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Él es santo, santo, santo. Y apartó a un pueblo para sí, para que sea un linaje, un pueblo santo. Y ahora estos líderes le están diciendo a Esdras: Esdras, el linaje santo se ha mezclado. Eso sucede cuando el pueblo de Dios peca. Eso sucede cuando el pueblo de Dios se aparta de la palabra de Dios. Deja de ser luz, deja de ser sal, ya no es nada. Se ha apartado, se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Es más, le dice. Era tal el grado de pecado que estaba ocurriendo en el pueblo que los primeros en correr a cometer esta infidelidad fueron los príncipes, los gobernantes. Fíjense, la mano de los príncipes, la mano de los gobernantes, ha sido la primera en cometer esta infidelidad. La Nueva Traducción Viviente utiliza otras palabras para explicar lo mismo. El linaje santo se ha mezclado, dice las Américas. La Nueva Traducción Viviente dice: la raza santa se ha corrompido. La continuidad del pueblo de Dios estaba en juego. Porque Dios había advertido de que esos matrimonios mixtos apartarían el corazón del pueblo en pos de otros dioses, pervertirían la pureza del pueblo de Dios y su adoración exclusiva a Él. Y no era que el pueblo no entendía, no sabía, ignoraba. No, toda la historia del pueblo les decía que eso era una realidad. Porque el momento antes de que el reino se divida, Salomón, el rey, comenzó a desobedecer a Dios y apartarse de este mandamiento. Y nos dice la palabra de Dios que estas mujeres corrompieron su corazón y el hombre más sabio del mundo terminó adorando a falsos dioses. El pecado lo que toca lo destruye. El pecado, cuando logra vender sus mentiras al pueblo de Dios, lo corrompe. Cuando la iglesia cree la mentira del mundo de que hay que buscar la prosperidad, el éxito, el bienestar en esta tierra, es corrompida porque se aparta de la palabra de Dios. Cuando la iglesia piensa que hay ciertos pecados que se pueden permitir en medio de ella, se aparta de la palabra de Dios y se corrompe. ¿Cuál sería el grado de corrupción que Israel experimentó nuevamente por causa del pecado? Que los líderes del pueblo, los guías del pueblo, que debían guiarlos al amor a Dios, eran los primeros en pecar y apartarse de su camino. Hermanos, como pueblo del nuevo pacto, Dios tiene el mismo llamado para nosotros de vivir como un pueblo santo. Aunque no somos judíos, aunque somos gentiles, Dios nos pide también que mantengamos la pureza en el pueblo de Dios, que contraigamos matrimonios solo con creyentes genuinos. ¿Se han dado cuenta de eso? Pablo dice a los creyentes en 1 Corintios 7:39 que el creyente tiene, cito, libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Hay un llamado de ser un pueblo exclusivo y apartado para Dios. El enfoque que se hace en el matrimonio tiene mucho que ver porque el matrimonio define muchas áreas en nuestra vida. Un matrimonio mixto con no creyentes, con practicantes de otras religiones o adoradores de falsos dioses, primeramente es pecado, pero luego tiene consecuencias grandes. Tiene consecuencias en nuestro servicio al Señor, tiene consecuencias en nuestra adoración a Él, tiene consecuencias en la crianza de los hijos y en muchos otros aspectos de la vida. Por eso Dios, que es sabio, nos ha dejado su palabra. Por supuesto, hermanos, también, que en la providencia de Dios hay ocasiones donde en un matrimonio no creyente uno se convierte y el otro no. O al menos no se convierte en el mismo tiempo, quizás. Hay otras veces que creyentes han desobedecido y se han casado con un no creyente, pero luego se han arrepentido y han vuelto al Señor. Pero ahora tendrán que ser fieles a ese matrimonio y tendrán que glorificar a Dios en medio de eso. En términos generales, lo que la palabra nos dice es que no es que no hay gracia, claro que hay gracia para perdonar el pecado, pero que habrá más obstáculos para ese creyente que se casa fuera de los términos del Señor. Habrá más obstáculos, eso es una realidad. La experiencia cristiana nos dice lo mismo. Ahora, hay ocasiones donde el pueblo de Dios peca y falla en vivir de una manera digna de Dios. El pueblo de Israel falló en vivir de una manera digna de Dios, pero nosotros no podemos mirarlos a ellos desde las gradas del jurado, como si estuviéramos acá para juzgarlos a ellos, porque nosotros podemos actuar de la misma manera o aún peor. Fíjense las palabras del apóstol Pedro a la iglesia dispersa en 1 de Pedro 1:14. Vamos a buscar nuestras Biblias. 1 de Pedro. Primera de Pedro 1. Fíjense lo que dice el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es, ¿qué? Santo. Así también sed vosotros, ¿qué? Santos. ¿En cuál área de mi vida? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y ahora Pablo está citando Levítico, Pedro está citando Levítico. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios no ha cambiado, y la santidad que Él exige del pueblo que tiene comunión con Él es la misma. Dios exige de nosotros como iglesia que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Piensa un área de tu vida. En esa manera Dios te llama a vivir de manera santa, porque Él es santo. Fíjense, Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, tiene la misma idea, diciendo lo siguiente: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Comportaos, vivid de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso quiere decir que hay una manera no digna del Evangelio de Cristo. Hay una manera de vivir no digna del Evangelio en la cual podemos estar viviendo si estamos desobedeciendo la palabra de Dios. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses, unas hojitas más adelante, capítulo 1, versículo, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice Pablo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una manera de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjense, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que andéis como es digno del Señor. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir de una manera digna del Evangelio. Nos ha llamado a nosotros a vivir de una manera santa como pueblo de Dios. Por lo tanto, vemos que hay una manera digna de vivir que considera el Evangelio de Cristo como la motivación por la cual agradamos a Dios con nuestra manera de vivir. No miramos como el pueblo de Israel debía mirar al éxodo de Egipto o a este segundo retorno del exilio con Zorobabel o con Esdras o con Nehemías más adelante. Nosotros miramos el verdadero éxodo, de lo cual lo otro era sombra. Nosotros miramos al Hijo de Dios siendo entregado como el sacrificio por nuestros pecados para darnos una perfecta paz con Dios. Y es así como somos comprados y llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene el dominio de nuestros corazones. Porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Nosotros pecamos como iglesia local cuando no estamos viviendo de la manera que Dios espera de su pueblo santo. Iglesia Bíblica de Citibel, nosotros pecamos como iglesia cuando no vivimos de la manera que Dios espera que viva su pueblo santo. Hermanos, algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Cuál es la meta de tu vida y de mi vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? Si miramos tu semana, tus deseos, tus anhelos, tus peticiones, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve a vivir cada día? ¿A qué propósito le dedicas tu tiempo, esfuerzo y dinero? No importa si tienes 20 o 70 años, o 80 años o 90 años. Si estamos en Cristo, somos llamados a ser suyos y vivir para Él. ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás viviendo una manera digna del Evangelio? ¿Estás viviendo de esa manera? La otra alternativa es pecar contra Dios. La otra alternativa es vivir una vida de pecado en ofensa a Dios. La otra alternativa es desperdiciar nuestra vida. Es desperdiciarla. Menospreciar el pecado es menospreciar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esta es la gravedad del pecado, hermanos. Es lo que vemos en los versículos 1 y 2. La gravedad, la infidelidad, cuando el pueblo santo no se separa para Dios. Y fijémonos, versículos 3 y 4, el dolor del pecado. Esdras comprendió la gravedad del pecado. Fíjense el versículo 3. Fíjense lo que dice Esdras. Esdras 9, versículo 3. Y cuando oí de este asunto, cuando le dijeron todo lo que estaba ocurriendo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. ¿Pueden ver la imagen? La imagen de lo que está ocurriendo. Si pusiéramos una cámara apuntando a Esdras en este momento, él escucha y lo primero que hace es rasgar su vestido y su manto. Era una señal de dolor, una señal de lamento. Y arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Y se sentó atónito. Y se sentó sin palabras. Se sentó quizá para tratar de entender lo que estaba pasando. Atónito. Él comprendió la gravedad del pecado del pueblo de Dios. Y se lamentó muchísimo. Se dolió por el pecado. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos al pueblo de Dios pecando? Cuando en ocasiones la iglesia local está distraída de lo que Dios la ha llamado a hacer. Cuando pareciera que se olvida de su identidad en Cristo y entabla amistades con el mundo. Pero también pudiera ser algo que quizás es aún peor, una iglesia tibia. Una iglesia tibia que no ha dejado de hacer las cosas que hacen los cristianos, pero que en su corazón se ha apartado del amor a Dios. Ya Dios no es su primer amor y ya glorificarle no es lo primero en su vida. Una iglesia apática, indiferente. Una iglesia que quiere ir al cielo, claro que sí, que quiere tener el perdón de su pecado, pero sin que eso le prive de vivir como ellos quieren en este mundo. Una iglesia sin santidad. Una iglesia que no busca a Dios. Una iglesia que no se duele por el pecado. Una iglesia que no ama las Escrituras. Y la pregunta inevitable es, ¿somos esa iglesia? ¿Parte de nuestra iglesia es así? ¿Somos así? Nos tiene que doler el pecado. Porque si el pecado no nos duele, puede ser que no haya la vida de Cristo en nosotros. Si el pecado no nos duele, puede ser que no entendamos la santidad de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Esdras se quedó atónito y se sentó. No podía creer lo que le estaban diciendo. A veces cuando vemos el pecado en la iglesia, no reaccionamos como Esdras porque probablemente seamos parte del problema. Porque no tenemos los sentidos agudizados ni la conciencia sensible al pecado. Y Dios tiene que ayudarnos a tener la conciencia de nuestro propio pecado, pero también dolernos y lamentarnos por el pecado del pueblo de Dios, por el pecado de nuestros hermanos y hermanas. No podemos quedar indiferentes como si nada pasara. Vivimos en una sociedad indiferente, pero nosotros no somos de este mundo. Somos el pueblo del pacto de Dios por medio de la sangre de su Hijo. No podemos quedar indiferentes por el pecado, hermanos, como si nada pasara. Si amamos a Dios, si amamos su palabra, nos debemos doler con aquellos que se duelen por el pecado. Miren el versículo 4. Dice el pasaje, entonces se reunieron conmigo todos quienes, los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, los que temblaban ante las palabras de Dios. Gracias a Dios por aquellos que tiemblan ante su palabra, por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Vemos la imagen del dolor del pecado. Vemos la imagen de que aquellos que aman a Dios y aman su palabra Si la palabra de Dios produce algo en nosotros, entonces vamos a dolernos por el pecado. Vamos a lamentarnos por el pecado. Vamos a llorar por el pecado, tanto por nuestro pecado como el pecado de nuestros hermanos en la iglesia. El problema es que todo esto comienza con una actitud equivocada hacia Dios y a su palabra. Cuando Dios no me importa, entonces su palabra no me importa. Cuando Dios y su palabra no me importa, el pecado no me importa. Y cuando el pecado no me importa, vivo de una manera que deshonro a Dios, si es que lo conozco. Si es que lo conozco. Solo Dios sabe, hermanos. Solo Dios sabe a plenitud el estado de nuestra iglesia local. Solo Dios lo sabe. Si hay que alegrarnos o si hay que lamentarnos, como Esdras. Solo Dios lo sabe. Pero debemos temblar ante la palabra de Dios y buscar vivir una vida que sea agradable a Él. Y ante la gravedad del pecado y ante el dolor del pecado, bendito sea Dios que tenemos la confesión del pecado. La confesión del pecado. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 5. Fíjense, cuando llegó el momento del sacrificio, la ofrenda de la tarde, había un sacrificio de la mañana y un sacrificio de la tarde. Cuando llegó la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación, dijo Esdras, con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas. Caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que caímos en nuestras rodillas por el dolor del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que nuestras rodillas cayeron en la presencia de Dios porque le amamos y amamos su palabra y por lo tanto odiamos el pecado en nuestra vida? Esdras cayó de rodillas y extendió sus manos al Señor. Y le dijo, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Nuevamente, hermanos, luego del exilio, luego de experimentar la misericordia de Dios, ellos están volviendo a apartarse de Dios. Están volviendo a apartarse de sus caminos para seguir el camino de sus antepasados que se fueron en pos de falsos dioses. Podríamos preguntarnos, ¿y qué debía hacer Dios con ellos a esta altura? Luego de tantas advertencias, y luego de haber recibido la disciplina, y luego de haber recibido nuevamente misericordia y nuevamente gracia, Él sería justo en exterminarlos definitivamente. Él sería justo en destruirlos por completo, pues nuevamente, a pesar de la gracia que Dios le mostró, ahora han vuelto a pecar contra Él. Esdras se duele y se lamenta por el pecado del pueblo. Sobre todo el pecado es más grave a la luz de la misericordia que ellos han experimentado al ser el remanente de Dios. El pecado del pueblo de Dios siempre es más doloroso que el pecado del mundo. Porque ellos han recibido la misericordia y la bondad de Dios y aún así se apartan de sus caminos. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Dios tenía un plan para lidiar con el pecado de manera definitiva. Dios tenía un plan para cambiar a su pueblo de raíz, para cambiar a su pueblo desde sus corazones. Y ese es el nuevo pacto que los profetas Jeremías y Ezequiel anuncian que Dios haría. El pueblo remanente no era distinto al pueblo que vivió antes. El pueblo que volvía con Esdras no era distinto al pueblo que volvió con Zorobabel, no era distinto del pueblo que vivía bajo Josías o bajo Salomón. Eran pecadores. El pueblo remanente no era distinto. Su corazón seguía inclinado al pecado. Y nuevamente, como Esdras menciona la justicia de Dios, Dios podía destruirlos. Pero Él había prometido que eso no pasaría. Él le había prometido al viejo Abraham que su descendencia sería una nación que poseería la tierra prometida. Le había prometido a David que su descendencia reinaría desde Jerusalén. Dios había mostrado su misericordia con su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque su pueblo era algo especial? No, porque Él es especial. Porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. Dios es soberano. Dios te salvó porque Él tuvo misericordia de vos. Nada más. Esdras clamó al Dios que es compasivo y misericordioso. Recordemos que Esdras era un escriba experto en la ley y él sabía muy bien que la revelación de Dios que más se repetía a lo largo de toda la ley es que era Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y en misericordia. Y expuso ante Dios lo que Dios ya sabía, que era el pecado del pueblo. Dios siempre conoce todos nuestros pecados. Siempre están delante de Él. Pero al confesar nuestros pecados, nos ponemos de acuerdo con Dios en nuestra maldad y en su santidad. No hacemos otra cosa que exponer lo que somos en nuestra naturaleza caída. Reconocer nuestra transgresión, nuestra desviación y nuestra maldad. Entonces, en el versículo 6 que leímos, la confesión comienza reconociendo la vergüenza que trae el pecado. Fíjense, estoy avergonzado. La vergüenza que trae el pecado. Hermano y hermana, ¿el pecado en tu vida te avergüenza o no te avergüenza? Pastor John Piper habla de la importancia de avergonzarse por lo que deshonra a Dios, no por lo que no deshonra a Dios. Uno tiene que sentir vergüenza por lo que deshonra a Dios, no por lo que honra a Dios. Y el pecado tiene que traernos vergüenza. Versículo 6. Versículo 7. Y tenemos que reconocer las consecuencias del pecado. Fíjense, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo gran culpa. La Nueva Traducción Viviente dice, sumergidos en el pecado. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública, como en este día. ¿Ven? Esdras reconocía las consecuencias que el pecado traía. Él miraba hacia atrás, reconociendo las consecuencias que el pecado le trajo al pueblo de Dios. Saqueos, espada, cautiverios, vergüenza ante otras naciones. La iglesia de Dios debe sentir vergüenza cuando el pecado entra a ella de tal manera que entre ella y el mundo quizá no hay tanta diferencia. Eso tiene que traer vergüenza a nuestro corazón. Tenemos que reconocer que el pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Versículo 8 y versículo 9. Reconocimiento del amor y la misericordia de Dios inmerecida que hemos experimentado. Fíjense lo que dice, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ha habido un poco de gracia de parte del Señor. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Él dejó un remanente, Él no destruyó a todo Israel. Él dejó un remanente y le dio refugio para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. El pueblo, Esdras está reconociendo que ellos son esclavos de Babilonia, de Persia. Ellos no han dejado de ser esclavos todavía. Pero en medio de esa esclavitud que ellos tienen, Dios les ha concedido gracia y misericordia y los ha hecho de alguna manera libres para venir a adorarle, para venir a exaltarle. Hay un reconocimiento de la misericordia y el amor de Dios. Fíjense, seguimos en el versículo 9. Porque siervos somos, y quizá la mejor traducción ahí es poner esclavos, porque esclavos somos. Mas en nuestra esclavitud, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Esdras reconoce el amor y la misericordia de Dios, inmerecida, a pesar de los pecados que el pueblo ha tenido. Hermanos, nosotros podemos reconocer ese amor y esa misericordia cada mañana. podemos reconocer ese amor y esa misericordia del momento en que el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha extendido misericordia, nos ha extendido gracia. Versículo 10 y 12, hay un reconocimiento de haber violado los mandamientos y las advertencias de la palabra de Dios. Versículo 10, y ahora Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? O sea, ¿qué diremos después de la gracia y la misericordia que nos has mostrado? Porque hemos abandonado nuevamente tus mandamientos. Y ahí habla Esdras de la advertencia que habían tenido, como mencionamos al principio, las veces que Dios les había dicho que no hagan eso. ¿Qué vamos a hacer después de estas cosas? La Nueva Traducción Viviente dice, pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Hermanos, esa es nuestra historia de cada día. Volvemos a pecar aún luego de toda la gracia que Dios nos ha mostrado. Volvemos a pecar aún a pesar de toda la misericordia que el Señor nos da. Nunca podremos responder a su amor con la perfecta obediencia que se merece. Pero nuevamente, eso es lo que hace brillar la gracia infinita de Dios. Eso es lo que hace brillar la gracia abundante que sobreabunda donde hay pecado. Y tenemos que ir al Señor a confesar nuestro pecado. Tenemos que ir al Señor a reconocer su gracia. Tenemos que ir al Señor a confesar nuestro pecado a la luz de su misericordia. Como David, en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 103, versículo 10, dice lo siguiente: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Es lo mismo que reconocía Esdras, que Dios no les había pagado como ellos merecían, porque ahí estaban, aún tenían la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Versículo 13, hay un reconocimiento que cuando pecamos como pueblo de Dios, actuamos en ingratitud a la gracia de Dios. Fíjense qué dice: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, no, nos has pagado menos de los que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? Hay un reconocimiento donde la misericordia y la gracia de Dios hacen que el pecado sea aún peor, o aún más doloroso, o aún más ingrato. Finalmente, en el versículo 14 al 15 vemos que hay un reconocimiento que Dios es justo y que no podemos estar delante de Él por nuestro pecado. Fíjense que sigue diciendo: ¿no te enojarías con nosotros hasta destruirnos si que quedara remanente de quien escapara? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado. He aquí, estamos delante de ti a nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Básicamente, Esdras le está diciendo a Dios: vos me mostraste tu gracia, nos mostraste tu misericordia y hemos vuelto a pecar. Hemos vuelto a pecar. Ahora, ¿no nos vas a destruir? ¿No te vas a enojar con nosotros y vas a terminar lo que tendrías que quizá haber hecho antes? Es decir, destruirnos. Porque el Dios de Israel es justo. Esdras reconoce la justicia de Dios en castigar el pecado. Esdras reconoce la justicia de Dios y la culpa de los pecadores. Y en este caso, el pueblo de Dios. Lo que vemos en este capítulo 9 de Esdras es el pecado del pueblo de Dios. Pero vemos una oración de alguien que se identifica con el pueblo de Dios, a pesar de que Esdras no fue el que pecó. Esdras, así como Daniel, también se identifica y se suma a la oración. Tenemos un líder del pueblo de Dios intercediendo por el pecado del pueblo. Y cuando hablamos de interceder, estamos hablando de la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio. Nosotros vemos que Jesús no podría haber orado esta oración. Jesús nunca podría haber hecho la oración de Esdras, porque Él nunca pecó. Por lo tanto, Él no se podría presentar ante Dios para interceder como parte del pueblo que pecó, sino que como el único justo, intercedió ante Dios por los injustos, pidiendo que la ira justa que ellos merecen caiga sobre él. La misericordia que Esdras clamaba para el pueblo, solo Cristo la hizo posible en la cruz. ¿Cómo Dios perdonaba a su pueblo? Porque Cristo pagaría por ese pecado. Cristo pagaría por ese pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. El pastor MacArthur siempre dice: no juegues con los pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Recuerda el Evangelio, recuerda que Cristo tuvo que morir bajo la ira de Dios para salvarte por causa de tu pecado. Que Dios aplicó justicia, pero sobre Cristo y no sobre nosotros, de tal manera que si no tendríamos que haber experimentado una eternidad en el infierno, en el castigo eterno de Dios. Pero Jesús apareció como nuestro sumo sacerdote, que se identificó con nosotros y se presentó ante Dios, pero con su propia sangre, para limpiar nuestro pecado para siempre. Hebreos 7 nos dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y el pueblo de Israel tenía otro texto, que si bien no es Hebreos, nos anuncia lo mismo. Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hermanos, nosotros no tenemos un Esdras, tenemos un Cristo que ha intercedido ante Dios por nuestros pecados. Siendo Él perfecto y justo, Él tomó sobre sí nuestra culpa y se presentó ante Dios y recibió Él el castigo justo de la ira de Dios por causa del pueblo, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, para hacernos libres de la pena del pecado, para hacernos libres del amor al pecado y para un día hacernos libres definitivamente de la presencia del pecado en nuestras vidas, cuando resucitemos con Cristo para reinar con Él. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a ver la gravedad del pecado en nuestras vidas. Que por la gracia de tu Espíritu nos ayudes a dolernos por la gravedad del pecado, a lamentarnos por el pecado. Pero luego que demos un paso más y confesemos nuestros pecados delante de ti. Que como pueblo del nuevo pacto vamos a confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un intermediario por el cual nos podemos acercar a ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.